Hay que cerrar los oídos al miedo y a la nostalgia.
Hay que elegir el camino que señala la esperanza. En el centro de tu vida, en el centro de tu alma, de tus sueños y de tu alegría.
Esta era una de las canciones que sonaba en 1978. En el centro de tu vida, así llamaba al voto la UCD. Hoy nuestra Constitución cumple 41 años. La Constitución del 78 es el fruto de la transición, de una transición que algunos dicen que es un fenómeno absolutamente excepcional, porque no es fácil que se pase de una dictadura a una democracia de forma pacífica. Vamos a repasar algunas particularidades. No vamos a repasar el articulado constitucional, porque vamos a contarte otra cosa de la Constitución. Pero antes quiero preguntarle a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Fernando ha estudiado seriamente la Constitución. Escribió un libro muy interesante, un libro de entrevistas. Fernando, ¿cómo de importante, cómo de excepcional ha sido la Constitución en nuestra historia del 78?
Hombre, la Constitución abre uno de los periodos de mayor estabilidad que ha tenido España a lo largo de su historia reciente. No hay que olvidar que veníamos de una dictadura que se alargó más de lo previsto, incluso para los propios vencedores de la guerra civil. Y la Constitución posibilitó la incorporación de España a Europa. España durante el franquismo había quedado aislada de Europa, y la Constitución lo que le permite es incorporarse a los países de la Unión Europea. Y se consigue fundamentalmente a través del diálogo, del consenso y de mirar hacia el futuro y no mirar hacia el pasado.
Del diálogo y del consenso, había una ponencia constitucional que trabajaba en el Congreso, pero los ponentes constitucionales y algunos más, porque no solo estaban ahí negociando los ponentes constitucionales, trabajaban en el Congreso, pero también trabajaban en otros sitios. Urbano Canal, buenas tardes. ¿Dónde
muy
más
tardes
trabajaban los ponentes y los que no eran ponentes para redactar la Constitución?
Fernando, ¿dónde crees que se fraguan aquí todas
no
las
sé,
cosas
no
en España?
No sé, me ocurre,
España?
Dímelo tú.
¿En una biblioteca?
En una buena mesa, en torno a una mesa donde se hacen todas las cosas importantes en España. Podemos decir que la Constitución realmente se coció a fuego lento, al chup chup, en distintos sitios emblemáticos, escenarios que aún hoy existen y que vamos a visitar. Nos vamos a colar en la cocina de un restaurante tan emblemático como Lardi.
Aquí en Lardi se han cocido, nunca mejor dicho lo del cocido, porque ya sabes que es uno de nuestros platos más famosos, se han cocido grandes acuerdos políticos, durante los últimos 180 años, porque al estar tan cerca y tan próximo al Congreso de los Diputados, y estamos muy orgullosos, porque siempre decimos que eso, con un buen vino y con una buena comida, siempre es más fácil llegar a buenos acuerdos.
Totalmente, la sabiduría popular, Fernando, aquí está, ¿no?
El que la habla está muy cerquita del Congreso de los Diputados.
Totalmente, en carrera San Jerónimo. El que nos habla es Daniel Marugán, gerente del decano de los restaurantes españoles. Se fundó en 1839. Por sus salones han pasado efectivamente buena parte de la historia de España. Allí se han fraguado, digamos que, derrocamientos de reyes, políticos, repúblicas, introducción de nuevas dinastías, restauradores, regencias y dictaduras. Si sus paredes y espejos hablaran...
Estas paredes, en algún privadito como el Salón Blanco, que seguro que es uno de los salones que cuenta con más secretos de España, si no el que más, porque en ese salón privado es un salón chiquitito, pero matón. Aquí hemos tenido prácticamente reyes, reinas y políticos de todos los signos. Se encierran en ese salón y ahí todos los secretos se quedan en ese salón. Nunca salen de ese salón y la discreción siempre ha sido muy importante en Lardi.
La discreción es muy importante. Daniel es hijo de Milagros Novo, propietaria durante muchos años de esa casa. Ella misma le ha contado reuniones de la época en la que la Constitución estaba empezando a hervir.
Aquí hemos tenido reunidos, ahora ya están fallecidos, pero aquí hemos tenido en la misma mesa reunidos a Santiago Carrillo y a Manuel Fraga Iribarne, y mi madre fue testigo de esas reuniones y ahí estaban también, con ideas completamente opuestas, y oye, pues eran capaces de sentarse, de hablar, y no sé, y entenderse un poquito más.
Bueno, ya tenemos el primer escenario donde se coció la Constitución, fíjate, Fernando, Fraga y Carrillo.
Y hoy es imposible que se sienten Rivera, que ya no está, y Sánchez, ¿no? Y parte de la situación en la que estamos ahora es precisamente por esa.
El Lardi se sentaban Fraga y Carrillo. Hemos hablado ya del Lardi, uno de los sitios donde, bueno, se fue fraguando la Constitución, pero... seguro que hay más sitios, ¿no, Urbano?
Hombre, todo el mundo sabe cuál es el papel de los siete padres de la Constitución, que fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca por la UCD, Gregorio Peces Barba por el PSOE, Manuel Fraga por la Alianza Popular, Jordi Soletura por el PC y Miguel Roca por Pacte Democrático, ¿no? Pero hubo momentos en los que la negociación se iba atascando. Ahí teníamos momentos de fricción. Y aquí vuelve a entrar en juego la importancia de una buena mesa en nuestro país.
A ver.
En ese punto nacen los llamados pactos de mantel. Pactos del mantel se llamaron. Los representantes de los grupos políticos se reúnen en lugares privados. Uno de ellos es el Parador de Sigüenza. Hasta allí nos vamos. El vicepresidente del gobierno de Suárez, se llamaba Fernando Abril Martorell, recibe el encargo de recuperar el consenso con el PSOE. Por el lado socialista estaba un hueso duro de roer, que era Alfonso Guerra. Sin embargo, consiguieron ir haciendo buenas migas en reuniones que no fueron precisamente cortas.
No, era de encerrarse aquí en el Parador, estar literalmente encerrados 3 o 4 o 5 días, pues redactando artículo por artículo, maquillando las frases, discutiendo, pues el de Convergencia, el Miguel Roca, pues con sus cosas, el de Fraga con las otras. Entonces al final pues todas las discusiones encontraban el término medio. Lo que sí que tenían claro era pues que la Constitución tenía que unir a las dos Españas en lugar de seguir dividiéndolas. Entonces, bueno, sobre esa base yo creo que se hizo un buen trabajo. Encerrados, a caligando en el Parador.
Se bloquea, Fernando, la ponencia constitucional y hay que recurrir a dos hombres que no estaban en la ponencia, pero que al final acaban siendo amigos, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. ¿Qué papel tuvieron?
Fueron dos mediadores muy importantes. Hay que aclarar una cosa, y es que al consenso y a la negociación se llega más o menos por obligación. O sea, en el ánimo de la UCD al principio no estaba precisamente la de convocar una ponencia constitucional, sino ellos pensaban que iban a conseguir mayoría absoluta y ya tenían preparada una constitución redactada por Herrero de Miñón.
Ya.
Cuando los resultados electorales no son los que ellos esperaban, necesariamente se ven obligados a tener que convocar esta serie de reuniones, y los pares de la Constitución son los que finalmente redactan, pero los que acuerdan todo son Abril Martorell y Alfonso Guerra.
Vamos a volver a ese Parador de Sigüenza, ahí donde tenemos todavía a los padres de la Constitución trabajando. ¿Qué más nos cuentas de ese Parador,
pues ahí,
Urbano?
Fernando Tizón es el director actual del Parador de Sigüenza en Guadalajara. Es un imponente castillo medieval, a todo esto del siglo XII, ¿no? Como nos cuenta, él es saguntino de nacimiento, y en su pueblo pues no son de presumir mucho, pero sí hay un cierto orgullo en señalar que Sigüenza pues fue parte fundamental en la transición. Nos interesa saber también en qué consistían los menús que se comían durante las negociaciones.
Comer, alimentándose de callos, de migas, de comida bastante, bastante castellana, porque en aquella época la cocina que tenía el Parador, te hablo del 77, 78, ¿no? Sí, 78, pues la cocina que tenía el Parador era una cocina muy, 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 muy local, muy regional y muy castellana. Esas migas no podían faltar, los asados.
Migas, asados, así salió la cosa, sí.
Todo ligerito.
Y todo eso sin siesta, ¿no?
Efectivamente, oye, las siestas tenían que ser...
Algún digestivo habría.
Por supuesto, habéis destacado la amistad entre Abril Martorell y Alfonso Guerra. Cuajaron una gran amistad ahí a favor de un consenso final, ¿no? Pero, ¿cuál fue la clave aquí? Que esto lo ha dicho Alfonso Guerra, creo. Abril Martorell era hipotenso, y por la mañana no valía para nada, pero a medida que iba avanzando el día, llegaba la noche, empezaba a funcionar. Y Alfonso Guerra era pues un noctámbulo. Entonces, ahí, al final de la noche, se juntaban los dos...
De madrugada ya,
De
¿no?
madrugada, ya, se juntaban los dos, empezaban a trabajar, y los demás estaban abriendo la boca, pero ellos, a base de café, sobrevivían.
Eso sí que me consta, muchísimos litros de café. Ya te digo, yo soy seguntino. Este fue mi primer Parador donde trabajé, aunque luego me fui y después de 20 años he vuelto. Pero los viejos del lugar, por decirlo de alguna manera, los antiguos camareros, son gente bastante mayor, recuerdan la cantidad de café.
Haciendo Constitución, el centro que...
Bueno, tenemos Lardi. No, la cosa no va nada ligera. Tenemos Lardi, tenemos el Parador de Sigüenza. ¿Y hay algún punto más donde se cociera la Constitución?
Pues sí, nos consta que hubo reuniones numerosas en distintos restaurantes de la época. Como el Escuadrón, que estoy investigando, que estaba en la calle Tamayo y Baus, ya no existe, o en hoteles como el Palace. Pero hay un lugar fundamental. En el transcurso de una larga cena en el restaurante José Luis, de la calle Rafael Salgado, frente al Bernabéu, se pactan nada menos que 25 artículos de la Constitución. 25, ¿eh? José Luis Ruiz Solaguren fundó este grupo de restaurantes, que son pioneros en traer los pinchos del Bilbao natal de José Luis a Madrid. El primero en 1957 en la calle Serrano. Su hijo, José Luis Ruiz Madroño, nos recuerda aquel día señalado.
Pues vamos a ver, este grupo de políticos de aquella época, entre los que estaba, bueno, pues Manuel Fraga, Miguel Roca, Jordi Solé Tura, Pérez Llorca, bueno, Pérez Barba, pues estos estuvieron, me imagino que tendrían unas reuniones previas, y una de las últimas reuniones pues las tuvieron en el restaurante José Luis que tenemos en la calle Rafael Salgado, frente al Bernabéu.
Era 22 de mayo de 1978 y, como decimos, lo de la larga cena es con conocimiento de causa. El actual gerente, José Luis Hijo, tenía solo 12 años, pero esta historia es de las que le han contado hasta aprendérsela de memoria.
Pues vamos a ver, llegaron sobre alrededor de las 7 de la tarde, que estuvieron al principio pues tomándose unos cafés, posteriormente cenaron, se les sirvió una recena, se les sirvieron a base de cafés, bueno, pues prácticamente todo el equipo estaba pendiente en todo momento, y al frente de ellos, pues en ese momento pues estaba mi padre, pues sirviéndole como uno más, como lo que ha hecho toda la vida, vamos.
Pues atención, Luis, empezó a las 7 con café. A las 7 ya empezó con café. Cena y recena hasta las 4 de la mañana.
Tremendo. Os interesa también saber qué comieron.
Sí, supongo. Claro.
¿Cómo no? ¿Y qué recomieron?
Vamos a verlo.
Pues la verdad es que comieron cenaron a base de pinchos. De pinchos nuestros, pues el típico pincho nuestro de tortilla, de merluza, de morcilla. Pues los pinchos de José Luis de toda la vida.
Buen producto.
Sí, sí, sí.
Oye, pues que sirva esto, Fernando. Hoy queremos rendir homenaje a estos sitios donde se produjeron aquellos pactos del mantel. Los lugares que acogieron con calor y buenos guisos, a los que tuvieron que lograr acuerdos que no fueron fáciles para llegar hasta nuestra actual Constitución. Para lograrlo fue fundamental el papel de profesionales de la hostelería, como Milagros Novo, propietaria del Lardi, los trabajadores del Parador de Sigüenza o toda una institución como José Luis Ruiz Solaguren, amante del producto tradicional de calidad y prestador de servicios por naturaleza, como lo definían por aquella época. Su hijo nos deja una última reflexión.
Pues nada, recuerdo así una de las cosas que sí comentaba, es que es verdad que se sentaron, que estuvieron hablando, que llegaron a un entendimiento, gente tan dispar como había en aquel grupo, ¿no? Vamos a decir, de diferentes ideologías políticas, ¿no? Quizá muchos de los políticos de hoy en día pues deberían de tenerlo en cuenta y dialogar más y hacernos a todos todo más fácil.
Habla, pueblo, habla.
Gracias, Urbano. Fernando, fíjate, ya lo ha dicho de José Luis, esta crónica, que parecía una cosa anecdótica, casi se convierte en
sustancial, ¿no?
Sí, en juicio sobre los actuales políticos, una capacidad de contacto humano y de trabajo más allá de redes sociales que no había, más allá de asesores que habría, pero no relación personal entre los
políticos. La relación personal es muy importante, y gracias a ella se forja una Constitución que nace, hay que decirlo, desde la debilidad. O sea, los pactos y los consensos a los que se llega y la Constitución queda muy abierta precisamente porque partían de puntos extremos. O sea, cuando has hecho antes referencia a Carrillo y a Fraga, estamos hablando de personas, en el caso de Carrillo, que habían participado en la Guerra Civil, ¿no? Y Fraga, que había sido ministro con los vencedores de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, para llegar a esos consensos, no hay que olvidar el papel del PNV, no hay que olvidar el papel de los nacionalistas catalanes. La Constitución que nace de ahí es una Constitución muy débil. Una Constitución muy débil que deja todo abierto y que confía en que la clase política, a través de leyes orgánicas, vaya completando todo aquello.
Desarrollando y precisando.
Y precisando todo aquello que la Constitución ha dejado abierto. Por desgracia, a lo largo de estos 40 años no se ha hecho de la manera más correcta que podíamos esperar, y es por eso estamos en la situación en la que estamos.
Hablamos con Abel Hernández, saludamos a Abel Hernández, que ya entonces estaba trabajando como periodista. Abel, gracias por atendernos en la tarde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ya me has llamado viejo, pero...
experiencia. Oye, hemos estado reconstruyendo los contactos personales, las comidas en Lardi, las comidas en José Luis, los encuentros hasta ahora, altas horas de madrugada de Guerra y de Fernando Abril Maltorell. No sé si nos faltan más elementos. ¿Tú qué resaltarías de esa negociación para sacar adelante la Constitución?
Bueno, me acuerdo de una frase de Víctor Márquez Reviriego, un magnífico cronista parlamentario, que decía: de grandes cenas están las constituciones llenas. Y esto es así, ¿no? Bueno, en aquella cena de José Luis, si no tengo mal mis datos, se habían aprobado 24 artículos de la Constitución hasta ahora en la Comisión Constitucional, y en aquella noche se aprobaron 25, los 25 siguientes, o sea, de una tacada. Es decir, bueno, es evidente que hubo en gran parte, bueno, se negoció dentro del Parlamento, pero sobre todo fuera, se hizo sobre los manteles. Yo tengo una historia no tan conocida.
Cuéntanos.
De una negociación que hubo en un tema muy delicado, que era el tema de la educación.
Ajá, hombre.
Entre la Iglesia y los socialistas. Entonces se reunían tres ilustres dirigentes del PSOE y tres eclesiásticos importantes, muy silenciosamente, en aquellos días cuando estaba tejiendo la Constitución. Entre los tres, si no recuerdo mal, los tres representantes eclesiásticos, era uno que luego ha llegado a cardenal, que fue catedrático, fue rector de la Universidad de Salamanca, Fernando Sebastián. Olegario González de Cardedal y Patino, Patino, el secretario del cardenal Tarancón. Se reunían en secreto en casa de un diplomático en Madrid, en el centro de Madrid, después de las sesiones en el Parlamento. Iban Solana, Pérez Barba, normalmente iban tres o cuatro altos dirigentes del PSOE, y allí se pasaban la noche negociando hasta que llegaron a un acuerdo, a un pacto que podía haber sido histórico sobre la educación entre los socialistas y la Iglesia. Una noche, a mí me lo contaba José María Patino, trajeron para que lo testificara y lo ratificar al obispo de Segovia, que se llama Palenzuela, y estuvieron, vamos, cuando se volvía de madrugada en el coche a no era en un restaurante, pero en una casa particular de un diplomático, cuando se volvía por la noche, lo llevaban en el coche a Segovia, Palenzuela, Monseñor Palenzuela, llegó a decir: este es el día más importante de la Iglesia española en 40 años, esto es histórico, tal. Luego se chafó todo, porque mientras tanto, pues otros estaban negociando con la UCD, que estaba en el poder en aquel momento. Pero bueno, este acuerdo podría haber sido realmente importante. Estamos igual que estábamos, o sea, 41 años después, seguimos sin pacto educativo.
Abel Hernández, gracias por haber estado con nosotros recordándonos esa España en la que todavía se hablaba, aunque se tuviese otra diferente forma de entender la vida y la política. Gracias, Abel. Buenas tardes. Un abrazo. Gracias.
Vale, gracias.
Gracias, Fernando.
Gracias a vosotros.
Gracias, Fernando,
y feliz día de la Constitución a todos.
Feliz día.